al carnaval del Puerto de la Cruz. Si quieres, le pregunto por la pizza con piña.
No vale,
al
alcalde, no vale.
Nos vamos. Feliz fin de semana para todos. El lunes desde La Palma, celebrando a los indianos.
Las 12, las 11 en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Más de 370 inmigrantes han muerto en el Mediterráneo en lo que llevamos de 2017. Son los datos que acaba de publicar la Organización Internacional para la Migración. Ángela Sánchez.
Unos datos que constatan además que casi 15.000 inmigrantes han llegado a Europa a través del Mediterráneo en menos de dos meses que llevamos de año. La Agencia de Naciones Unidas destaca además el espectacular aumento de llegadas estos últimos días de inmigrantes a Italia, pasando de los 92 de la semana pasada a 1.253 en la actual. Solo este jueves fueron rescatados más de un millar de inmigrantes en el marco de nueve operaciones llevadas a cabo en el Mediterráneo. Por nacionalidad, marfileños, sirios y afganos son los más numerosos.
Por cierto, uno de los países de los que escapan buena parte de esos inmigrantes, en Siria, ha vuelto a estallar otro coche bomba que ha matado al menos a 60 personas. El socialista Guillermo Fernández Vara insiste en no crear experimentos, dice, para definir a nuestro país, y mantiene que España no es un estado plurinacional. En Herrera en COPE, el presidente de Extremadura ha cargado también contra el proyecto político que propone Pedro Sánchez, al que acusa de provocar una fractura en el PSOE cuando era el secretario general.
Pero veo que también hay una clara discrepancia en el proyecto de país, ¿no? Desde luego, mi país no es un estado plurinacional compuesto por 17 trozos que cada uno se agrega voluntariamente, ¿no? Yo tengo la concepción clara de que España es algo más que la suma de sus partes.
La entrevista completa de Herrera al presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ya está disponible en nuestra web, en cope.es. Y el gobierno va a aprobar en el Consejo de Ministros el Real Decreto de la Reforma de la Estiba para cumplir con la sentencia europea. Los sindicatos mantienen las convocatorias de huelga a partir del próximo 6 de marzo. La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, culpa al gobierno de no dialogar lo suficiente con las partes para buscar una solución al conflicto. Son declaraciones a Canal Sur Radio.
Cuando uno intenta gobernar desde el ordeno y mando, pues pasa lo que pasa, que se quiebran la negociación colectiva, que se quiebra el diálogo entre la patronal y los trabajadores y que se producen pues huelgas como estas que pueden tener consecuencias que yo no quiero en estos momentos ni prever.
Y el Partido Popular sigue preparando sus congresos regionales y provinciales en medio del debate sobre la acumulación de cargos. En algunos casos se ha creado un conflicto por ese motivo, María Daván.
El presidente de María Dolores de Cospedal ha abierto la puerta a que otros altos cargos del partido quieran repetir en sus puestos, lo que ha sido criticado por muchos, ya que lo deseable, recuerdan, es reducir la acumulación de cargos. Es el caso del secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, y del secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández Moya, presidente, respectivamente, del PP en Córdoba y Jaén, y con sus actuales las responsabilidades, es difícil que puedan estar en el día a día de sus propias provincias. Génova no ve con buenos ojos esta posibilidad, aunque puede haber una alternativa, nombrar números dos con poder, al igual que ha hecho Rajoy con Fernández Maillo.
Y Marine Le Pen confirma que no acudió a declarar el miércoles por el caso de los empleos ficticios que salpica a sus asistentes en el Parlamento Europeo. La candidata del Frente Nacional dice que no va a declarar hasta que no pasen las elecciones presidenciales. Vamos hasta París, corresponsal Asunción Serena.
Marine Le Pen se negó a acudir ante los jueces de instrucción que desde diciembre buscan determinar si el partido de extrema derecha puso en marcha un sistema para que el Parlamento Europeo asumiera los salarios de los cargos y empleados del partido en Francia a través de contratos de asistentes parlamentarios. La líder del Frente Nacional ha indicado que no acudirá a ninguna convocatoria policial o judicial hasta que no se terminen las elecciones presidenciales y legislativas en junio. Ella estaba convocada el miércoles, el mismo día que su jefa de gabinete, que fue inculpada tras el interrogatorio por encubrimiento de abuso de confianza.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Real Madrid ha confirmado ya la lesión de Varane. Carlos Ganga.
El central francés se retiró en Mestalla en el minuto 73 y el club blanco acaba de hacer oficial el parte. Sufre una lesión muscular de grado 2 en el bíceps femoral, por lo que se podría perder un mes de competición. En el Barcelona son noticia unas declaraciones del presidente Bartomeu en China sobre las renovaciones de Leo Messi y Luis Enrique.
Seguimos
de Luis Enrique, tampoco habla. Tenemos un partido importante el domingo contra el Atlético, dice Bartomeu. Ese partido se juega el domingo a las 4 y cuarto en un fin de semana clave para el liderato de la Liga, porque además del Atlético Barça, el Real Madrid juega en Villarreal y el tercero en la clasificación, el Sevilla, tiene derbi el sábado a las 4 y cuarto en el estadio del Betis. En la Euroliga de baloncesto, victoria del Barcelona en la cancha del Armani Milán, hoy a las 6 Anadolu Efes Baskonia y a las 9 Real Madrid Darussafaka. Y en estos momentos momentos, McLaren presenta el nuevo coche de Fernando Alonso para la temporada que arranca el 26 de marzo en Australia.
Gracias, Ganga.
Habrá que ver si...
COPE más Gran Canaria.
87.6 y 103.0 FM. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos al último programa de la mañana de COPE Gran Canaria de esta semana. Hoy es 24 de febrero de esta semana y también de este mes. Bueno, pues ya saben que los viernes estamos hasta las 12:30, a partir de esa hora la programación socio-religiosa, y que rebajamos un poco el tono, ¿verdad? Intentamos hablar de asuntos lúdicos y festivos, aunque como siempre condicionado por la actualidad. Acabamos de conocer que Juan José Cardona retira su candidatura a la presidencia del Partido Popular en el archipiélago, en ese congreso que, como saben, se va a celebrar a mediados de marzo aquí en Las Palmas de Gran Canaria. Intentaremos una comunicación con el exalcalde de la ciudad, exalcalde de Las Palmas de Gran Canaria, está ahora mismo en pleno, a ver si puede sacar un par de minutitos para atendernos. Mientras, nos iremos a la isleta, porque este fin de semana están celebrando precisamente eso, el Día de la Isleta. Nos iremos también a Teror, porque celebran unas jornadas dedicadas al impulso económico de la zona. Y después también hablaremos muchísimo del carnaval. Hablaremos con Israel Reyes, que es el director artístico de la gala, para conocer los detalles, ¿no?, de esa enorme celebración que tenemos programada esta noche, donde se va a coronar la nueva reina. Y hablaremos también con la todavía reina del carnaval. Así finalizaremos la primera hora de la mañana de COPE, y como saben, en la segunda comenzamos como cada viernes hablando del cine, y hoy especialmente de los Oscars, que se va a celebrar este domingo. Este es el menú que tenemos preparado para hoy, con el saludo cordial de Julia Abreu. Les habla Javier Benítez, y a las 11:07 comenzamos con el bloque dedicado a la información. Queremos saber qué publican los diarios digitales de la provincia de Las Palmas. Santi, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues comenzamos con La Provincia, que nos cuenta que los populares airean sus trapos sucios. El tesorero del PP en Lanzarote acusa a Antona de trampas en la recogida de avales. Además, nos señala que un accidente provoca el vuelco de un turismo en la carretera del norte. Y además, 5 días de apoteosis carnavalero. Los que tenemos por delante, las mascaritas, disfrutarán desde este viernes hasta el miércoles de ceniza de 9 eventos en la ciudad. Eso por La Provincia. Canarias 7 abre ya con el titular, que va a ser principalmente, bueno, pues una de las noticias que sean más importantes del día. Cardona retira su candidatura a presidir el PP en Canarias, renuncia a seguir en la puja. El exalcalde de la capital Gran Canaria, que competía en la carrera con Asier Antón, Enrique Hernández Bento y Cristina Tabio, hace pública la retirada de su candidatura al no ver en sus palabras viable un entendimiento entre los 4 aspirantes para conciliar sus propuestas en una única plancha. Además, nos cuenta precisamente ese accidente que ha tenido lugar esta mañana en la Gran Canaria 2, y también nos habla de que el retraso en aprobar los presupuestos puede dejar al REF sin mejora económica.
Gracias, Santiago. Seguimos contando noticias. Ahora queremos saber en qué asuntos está trabajando la redacción de informativos de COPE Gran Canaria. Lo cuenta Aída Beitía. Adelante, Aída.
Comenzamos precisamente en la página política, porque el que fuera alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Juan José Cardona, ha renunciado a su candidatura a presidir el Partido Popular de Canarias. Lo anunciaba hace escasos minutos a través de su cuenta de Twitter con los siguientes tweets: anuncié mi candidatura para contribuir al debate del partido en el Partido Popular. Hoy anuncio que la retiro. No contribuiré a abrir una brecha insalvable en el Partido Popular. Y a continuación ponía otro tweet y decía: mantener mi candidatura también pondría en riesgo la cohesión del Partido Popular en Gran Canaria. No puedo permitirlo. Gracias a todos por su apoyo. Y precisamente esta mañana hemos escuchado a Guillermo Mariscal en los micrófonos de COPE Canarias pronunciarse sobre el proceso precongresual que afronta su partido en las próximas semanas. Respaldaba la labor de Felipe Afonso el Jaber al frente de la organización del Congreso, y ante las críticas de algunos candidatos pidiendo una transición tranquila y dejar claro también que no era partidario de enfrentamientos.
Es que yo no estoy escuchando a los candidatos que están quejándose sobre el proceso, ni hablar cómo piensan cambiar el proyecto del Partido Popular, ni cuáles son los instrumentos para ese cambio, ni tampoco cuáles son las nuevas ideas que se van a enseñar a los canarios para convencerles, animarles a acompañarnos en ese proceso de transformación, ni tampoco cómo vamos a generar esa confianza, como te dije antes, para aumentar la dimensión del Partido Popular en Canarias. Eso es lo relevante.
Y en el Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se ha aprobado este viernes en pleno ordinario la propuesta de concesión de la medalla de oro al mérito en el servicio del Cuerpo de Bomberos de Las Palmas de Gran Canaria, Francisco Javier Alonso Robaina, en reconocimiento a su entrega y abnegación por estos 20 años que estuvo en activo como bombero de la ciudad.
Gracias, Aida. En 20 minutos aproximadamente volveremos a actualizar la información. Nos vamos hasta la sala de emergencias Canarias 112. Saludamos a Laura Otero. Laura, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Incidentes reseñables, Laura?
Bueno, pues en principio la mañana transcurre con normalidad, excepción de algunos accidentes de tráfico que se han producido a primera hora y que provocaron retenciones, como es el caso de lo ocurrido en la Gran Canaria 2, a la altura del Rincón, y que se saldó con una herida, una mujer de carácter leve, una mujer de 79 años, herida de carácter leve, y que el SUV, una vez que la asistió, la trasladó a la clínica del Perpetuo Socorro. Y en la última hora también el accidente de un motorista en la bajada de Mata, que también ya ha sido trasladado a un centro sanitario al presentar politraumatismos de carácter menos grave.
Muchas gracias, Laura. Buenos días, buen servicio.
Gracias a ustedes, buenos días.
¿Dónde están situados los controles de velocidad de la policía local en Las Palmas de Gran Canaria, donde hay que extremar la precaución? ¿En qué calle, Saida?
En las 504 viviendas de Ginaman, en el Camino Viejo del Cardón, en César Manrique, también en Ignacio Pérez Galdós y en la calle Eufemiano Jurado.
Twitter, ¿de qué se habla en esta red social? ¿Qué está pasando tendencias en este segundo de la mañana?
Ahora mismo se habla de Ferrari porque ha presentado el SF70H, su gran apuesta para la próxima temporada de la Fórmula 1. También de Súbeme la Radio, nuevo tema de Enrique Iglesias, de la periodista Carmen Chaparro, premio Primavera de novela por No soy un monstruo. Y aquí en la provincia de Las Palmas se está hablando precisamente del Pleno de Las Palmas de Gran Canaria.
Muchísimas gracias, Aida. Nos queda el tiempo para las próximas horas. Desde la AEMET, Agencia Estatal de Meteorología, nos informa Ana Borrell. Ana, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Va a seguir el cielo nuboso hoy en el norte de Gran Canaria, donde esperamos que llueva también. En el resto de zonas continuará como ayer, con intervalos de nubes, y las temperaturas también van a ser muy parecidas. Se esperan máximas de 21 grados en Las Palmas. El viento sigue soplando del norte, más intenso también en medianías y en zonas altas a estas horas, pero en la costa sur continuará flojo, variable y con brisas.
Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Este viernes hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas recibe a la Real Sociedad en el Estadio de Gran Canaria con el objetivo de ganar para seguir soñando con Europa. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 87.6 y 98.3 desde las 7:30 de la tarde, en la voz de Juan Francisco Cruz y con el patrocinio de Restaurante Faro Arinaga, Clínica Dental López Rodrigo, Grupo Hermanos Rogelio, Indemar Las Palmas, Churrería Los Duendes, Ferretería Guanarteme, Kerry Gold, Servicios Antiplagas de Canarias, Maderas El Pino, Aguiar y Shopping Car Vecindario. Este viernes, fútbol, Unión Deportiva Las Palmas, Real Sociedad. COPE, estar informado.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
¿Fue usted acosada de chica en la escuela?
Sí, ahora mismo tengo 42 años, pero...
En Herrera, en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera.
Al igual que desaparece la cláusula suelo, no hablamos entonces de cláusula techo, ¿sí?
La cláusula suelo siempre iba asociada a una cláusula.
Y tú eres el primero en escuchar las respuestas.
¿Y este panga se cría allí? ¿Viene hipercongelado en barco o cómo viene?
Sí, sí, se congela, se procesa allí.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía. Herrera, en COPE.
Referentes que se hacen oír. A Tito le robaron su bicicleta. No se resistió a darla por perdida y se convirtió en un verdadero detective para recuperarla. Finalmente la encontró a la venta en una tienda de segunda mano.
¿Y luego cómo pudiste demostrar que el que te la vendía había robado tu bici?
Mira, las bicicletas todas iban número de serie debajo del...
De lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde, encontrarás las mejores historias en Mediodía COPE con José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
COPE, referentes que se hacen oír.
falta, falta, falta clara.
Que no, hombre, que no ha sido falta.
Vamos, hombre, ha sido falta.
No, falta no ha sido.
Falta, se ha tirado al suelo.
No, falta, no.
Porque en medio de tanto ruido, hacen falta referentes.
Es falta clara porque la volvió a hacer daño a Diop, ¿eh?
Diop es de hierro, ¿eh?
Tiempo de juego es el mejor deporte con Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Maldini. Porque irse a dormir estando informado es posible.
La luz de la linterna es el momento de encender, que encendemos a las 7.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
A Tito le robaron su bicicleta. No se resistió a darla por perdida y se convirtió en un verdadero detective para recuperarla. Finalmente la encontró a la venta en una tienda de segunda mano.
¿Y luego cómo pudiste demostrar que el que te la vendía había robado tu bici?
Mira, las bicicletas todas llevan número de serie debajo del...
De lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde, encontrarás las mejores historias en Mediodía COPE con José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
COPE, referentes que se hacen oír.
Y comenzamos la mañana en Gran Canaria, nos vamos hasta el barrio capitalino de La Isleta, porque el Ayuntamiento y también Foro por La Isleta han organizado un programa de actos para celebrar el Día de La Isleta. Porque los isleteros, al fin y al cabo, le tienen mucho apego a su barrio, son muy enamorados de su barrio, y se celebra un Día de La Isleta, y a nosotros nos parece fenomenal. Vamos a saludar al portavoz del Foro por La Isleta, Félix Alonso. Félix, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás, hombre?
Muy bien. Aquí estamos.
Oye, cuéntame un poquito, esto de Día de la Isleta, ¿por qué se celebra el Día de la Isleta? ¿Cuál es el motivo fundamental?
El día de la Isleta comenzó su andadura en el año 2009, cuando en aquel momento Jerónimo Saavedra, que era el alcalde de la ciudad, pues proclamó por petición de los isleteros de que se celebrara un día, y se eligió el día 26 de febrero, en recuerdo del 26 de febrero de 1883, que fue cuando se puso la primera piedra para fabricar el puerto de Luz. Y claro, el puerto de Luz hizo que creciera la isleta en 40 años, pues de 100 habitantes a 20.000 habitantes, digamos que fue el puerto lo que inició pues todo el crecimiento de la isleta y fue el boom económico de Gran Canaria y todas las islas.
Uh-huh. Bueno, una vez que ya conocemos el motivo por el cual se celebra el Día de la Isleta, cuéntanos qué actos programados tenemos, porque ya algunos se han celebrado, ¿verdad, Félix?
Sí, estamos haciendo actos culturales, aparte del lúdico festivo. El día fuerte va a ser el domingo, pero ya se ha empezado pues con el partido de balonmano, que fue antes de ayer. Estamos justo el miércoles en el Centro Cultural Pepe Damaso, que digamos el punto fundamental donde realizamos las charlas, pues se presentó un vídeo contando la isleta desde 1883 a 1983. Y que tuvo un lleno absoluto y ha sido muy interesante. Hoy, por ejemplo, se va a hacer una visita guiada al Castillo de la Luz y luego en el salón de acto de Martín Chirino, que está en el castillo, se dará otra charla sobre la isleta, hablando del presente y el futuro, al cual acudirá pues prácticamente todos los isleteros. Y también vamos a ver si realmente nos acompaña Luis Ibarra, la autoridad portuaria, y también la concejala de Cultura, que ha dicho de que posiblemente acudan. Y luego, pues el sábado se dará otra charla, de nuevo, a cargo de Pepe el Uruguayo.
Lo conocemos, ¿no?
Que hablará sobre el confital. También esta charla se hará a las 7 de la tarde en el Pepe Damaso. Y el día fuerte, que va a ser el domingo por la mañana, tendremos actividades diversas, lúdicas, pues un mercado, intercambio de libros usados, en fin. Y luego fundamentalmente se leerá un manifiesto, el manifiesto de la isleta, que esperemos que acuda el señor alcalde, que ha dicho que acudiría. Y una cosa que estamos haciendo casi todos los años es que damos un diploma a los que consideramos las personas ilustres, los personajes ilustres que ha dado la isleta. Esto lo reparte la Asociación Canaria para el desarrollo humano. Todos los años, el año pasado lo dimos pues al bar de Juan Pérez, también por supuesto lo dimos a Pepe Damaso, y este año también contaremos con varios, digamos, personajes ilustres del barrio, que eso produce una concurrencia enorme, porque pues todos recordamos a aquellas personas que han estado trabajando por la isleta desde hace un montón de años, ¿no?
Félix, estabas hablando de, en una de esas charlas, se va a realizar la ponencia de pasado, presente y futuro de la isleta. ¿Pero por dónde pasa el futuro de la isleta tú como portavoz del
pues,
foro? ¿Cuál es la apuesta que tienen que hacer las instituciones para, digamos, impulsar sobre todo económicamente este barrio?
Bueno, hay varios temas. Una de las cosas que nos preocupa es lo que está ocurriendo en la actualidad con el istmo de la isleta, ¿no? Parece que los especuladores están intentando, digamos, invadir toda la zona. Ya lo están haciendo, ¿no? Todos los días por las noticias siempre nos alarmamos por todas las cosas que nos enteramos a través de los periódicos, ¿no? Cuando tan pronto aparece el tema de la biomasa, luego posteriormente el que quieren montar un teleférico, posteriormente colocan un acuario y a su lado quieren construir un hotel. Es decir, nos preocupa que no se haga una planificación general y que no se esté haciendo cosas a golpe de ideas geniales que están poniendo en peligro la calma, poniendo en peligro el barrio, ¿no? Uh-huh. El barrio, ¿no?
Es decir, muchas propuestas, pero ninguna concreta, ¿no?
Hacen propuestas, muchas de ellas que consideramos especulativas, ¿no? Especulativas, y no viendo la situación real. Hay que tener en cuenta que estamos conectados con la ciudad por un istmo con una densidad de tráfico elevada. Y nosotros no queremos un turismo, una situación, un parque temático y montado ahí con teleférico, hoteles, acuario. Queremos un espacio libre, una isleta bohemia, una isleta con un turismo sostenible, y no queremos hacer modelos parecidos al de Barcelona o a otras ciudades donde el turismo de masa está cargándose espacios emblemáticos como puede ser la isleta. Ese tipo de modelo no queremos. Queremos un modelo armónico, un modelo, un turismo diferente. No, para el turismo de masa ya
99.1 y 103.0 FM. En onda media, 837. COPE Gran Canaria. Este viernes hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas recibe a la Real Sociedad en el Estadio de Gran Canaria con el objetivo de ganar para seguir soñando con Europa. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 87.6 y 98.3 desde las 7:30 de la tarde en la voz de Juan Francisco Cruz y con el patrocinio de Restaurante Faro Arinaga, Clínica Dental López Rodrigo, Grupo Hermanos Rogelio, Indemar Las Palmas, Churrería Los Duendes, Ferretería Guanarteme, Kerry Gold, Servicios Antiplagas de Canarias, Maderas El Pino, Aguiar y Shopping Car Vecindario. Este viernes, fútbol, Unión Deportiva Las Palmas, Real Sociedad. COPE, estar informado.
Adivina adivinanza. ¿Quién tiene una masa crujiente, una variedad increíble y la oferta del 2x1 para recoger o comer en el local?
Pero bueno, qué fácil, eso es Pizza Rogers.
¡Correcto! Ven a Pizza Rogers y prueba el sabor de la auténtica pizza americana.
Cortés, tienda hombre en Las Palmas y vecindario. Nuestras tiendas exponen todo lo necesario para la primera comunión de sus hijos. Trajes clásicos, marinero, almirante, etcétera. Y trajes modernos, trajes de ceremonias y eventos para caballeros. Estamos en Las Palmas, Triana 42 y en vecindario, Avenida de Canarias 168. Teléfono 928-370153 o en cortesmoda.com.
Padre Gilberto, ¿qué hace?
Hermano Pedro, es que no nos quedaba agua bendita.
Agua pura de manantial Fuente Umbría. Pura.
purísima.
Ahora mismo la bendigo. Fatiga de monaguillo.
¿Cansado de las notas bajas y suspensos de tus hijos? ¿Quieres que aprueben todas las asignaturas? Mi Tutor en Casa. Somos la primera empresa de Canarias en impartir clases particulares a domicilio, sin desplazamientos ni esperas. Mi Tutor en Casa ofrece apoyo educativo a estudiantes de todos los niveles en su propia casa. Infórmate en el 928-036-046 o en mitutorencasa.com.
A Tito le robaron su bicicleta. No se resistió a darla por perdida y se convirtió en un verdadero detective para recuperarla. Finalmente la encontró a la venta en una tienda de segunda mano.
¿Luego cómo pudiste demostrar que el que te la vendía había robado tu bici?
Mira, las bicicletas todas iban número de serie debajo del
de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde encontrarás las mejores historias en Mediodía COPE con José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
COPE, referentes que se hacen oír.
11:25 minutos, a esta hora nos vamos a Teror porque la Villa Mariana estrena su primera feria de celebraciones bajo el nombre Celébrate. El evento será mañana y pasado mañana. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde y por qué? Lo desvela la concejala de comercio del ayuntamiento, Alejandra Reyes. Alejandra, ¿qué tal? Buenos días, concejala.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
¿Qué se esconde bajo este nombre, Celébrate? Exactamente de qué estamos hablando cuando charlamos de celebraciones, aunque más o menos se nos viene algo a la cabeza, pero desvélenos exactamente a qué se refiere.
Sí, Celébrate, bueno, es una palabra que tiene, digamos, un doble sentido, ¿no? Celebra de celebrar y la T de Teror, ¿no? Celebrar en el municipio de Teror. Esta es la primera feria que organizamos con este objeto, ¿no? De hacer visible, pues, qué nos pueden ofrecer distintas empresas y negocios del municipio para celebraciones de cualquier tipo de evento.
Uh-huh. Estamos hablando de bodas, bautizos, comuniones, aniversarios, cumpleaños, es decir, que si hay alguien que tiene uno ahí en el horizonte, pues no estaría nada mal que se dé una vueltita por arriba, ¿no? 25 y 26 de febrero, horarios y exactamente dónde se va a llevar a cabo esta feria.
Bueno, la feria, hacemos la inauguración hoy, día 24 a las 8 de la noche, con un pequeño cóctel, y ya quedaría abierta al público, pues, sábado en horario de 11 de la mañana a 7 de la tarde, y domingo entre las 10 y las 3 de la tarde. Uh-huh. La feria se celebra en lo que es el Palacio Episcopal de aquí, del municipio de Teror, que está ubicado en la Alameda, y la verdad que es un lugar con mucho encanto para, bueno, para el fin, para el que lo hemos elegido, la verdad que es un lugar idóneo.
Uh-huh. Una oportunidad importante, ¿no?, para las empresas del sector de Teror, ¿o también se han sumado otras empresas de otros municipios?
No, en principio esto es una iniciativa incluso que me plantean, ¿no?, algunos comercios del municipio, y el objeto es, pues, hacer visible los comercios de nuestro municipio. En esta primera feria, por lo menos, esta ha sido la finalidad, ¿no?
Uh-huh. Y todo esto complementado con el tradicional mercadillo, ¿no?, que tenemos todos los domingos ahí. Es decir, que sí, gente se espera, ¿no? Porque
espero
gente siempre
sí
hay los domingos en Teror. Bueno,
sí,
realmente, sí, concejala, en Teror la cantidad de turistas que visitan la villa es espectacular. Es fantástica.
Sí, sí, tenemos mucho turismo, la verdad que sí, viene mucho, tenemos un casco histórico envidiable, tenemos mucho turismo religioso, pero bueno, yo creo que es hora de que también el nombre del municipio de Teror empiece a sonar por otro tipo de propuestas, por otro tipo de iniciativas, y como no, esta podría ser una de ellas.
Uh-huh. En principio, solamente para los comercios de Teror, pero estamos hablando de la primera feria, ¿no? Pero supongo que si esto va bien, hombre, entiendo que se puede convertir en un referente también de la propia isla, ¿no? Poco a poco, eso sí.
Bueno, podría ser. En principio no tenemos ese objetivo tan ambicioso en esta primera feria, pero bueno, vamos a hacer esta, vamos a ver cómo transcurre todo. Sí que te puedo adelantar que está quedando todo muy, muy bonito, que hay muchas ganas, mucha ilusión, mucha motivación, mucho trabajo y mucho esfuerzo por parte de los comerciantes, ¿no?, que van a participar, porque además de atender sus negocios día a día, están sacando tiempo para organizar, para preparar. Y bueno, yo creo que ya solo por eso, para mí particularmente, ya es todo un éxito, ¿no?
Hombre, hacemos una reflexión, la idea es buena.
La idea es muy buena.
Bodas, bautizos, comuniones, aniversarios, todos los días se celebra un...
Todos los días.
Un cumpleaños.
Sí.
De hecho, la canción que más se repite a lo largo de la historia es el cumpleaños feliz.
Cumpleaños feliz.
Por lo tanto, ahí tenemos una salida. La idea es bastante buena.
La idea es muy, muy buena. Entendimos desde la Concejalía de Comercio y desde el Ayuntamiento que teníamos que apoyarla, cómo no, y bueno... Ahí estamos, ahí estamos.
Además también las empresas que participan se van a realizar demostraciones y demás.
Sí, sí, sí. Alguna, por ejemplo, la pirotecnia hará alguna demostración, algunas harán incluso ofertas para, bueno, de sus servicios. Piensa que ya tenemos muy próximas, por ejemplo, las comuniones. Entonces es una gran oportunidad para conocer servicios, ¿no?, que pueden ofrecer nuestras empresas y además, cómo no, aprovechar este tipo de ofertitas.
Estamos hablando de la primera feria, ¿no? Y yo le pregunto, ¿han recibido por parte de otros comerciantes más allá de la villa también cierto interés por participar en ella o digamos que al ser
no,
la primera?
La verdad es que no, porque tampoco el objeto ha sido y es en este momento promocionar a nuestros comercios, a nuestros comerciantes y a nuestro municipio. Y la verdad que en esta primera feria no ha sido nuestro objetivo, pero bueno, todo se puede ir valorando.
Hombre, está bastante bien porque, en fin, son empresas relacionadas con el sector, ¿no? Vamos a tener moda, prácticamente todo, complementos, catering, habrá fotografía, flores, estética, peluquería, maquillaje, decoración.
Sí, tenemos variedad y un poquito de todo desde el primer momento, ¿no?, en el que vamos a acudir al evento y decimos nos tenemos que poner guapas y guapos, nos tenemos que maquillar, nos tenemos que peinar, hasta luego cómo vamos a decorar, dónde lo vamos a celebrar, qué queremos comer, pues está todo muy completito, creo yo.
Bueno, pues es la primera feria de celebraciones en Teror. La verdad es que suelta un aroma muy bueno, ¿no? La música, la verdad es que nos gusta, se llama Celébrate, es una buena idea. Y ya para acabar, le quiero preguntar, estuvimos hablando precisamente sobre la cantidad de turistas que van a la Villa Mariana y usted como concejala de comercio, ¿realmente se nota, digamos que hay proporción directa entre la cantidad de turistas que visita Teror y el impulso que está cogiendo la zona, el pulso comercial?
Bueno, sí que es verdad que casi se asocia más siempre cuando hablamos y valoramos decimos, nos visitan muchos turistas, pero necesitamos que se queden, necesitamos que gasten, ¿no? Y nuestras actuaciones y nuestras actividades van un poquito enfocadas por ahí. Si bien es verdad que también estamos notando, los sábados también se está convirtiendo en un día en el que el municipio de Teror está siendo muy visitado. Si te tuviera que decir una conclusión en relación a lo que me preguntas, me repito, ¿no? Es verdad que nos visita mucha gente, pero el municipio necesita que esa gente se quede y gaste en el municipio. Entonces, tenemos que trabajar en aras a eso.
Ese es el objetivo, ¿verdad, doña Alejandra?
Sí, ese es nuestro objetivo fundamental.
Alejandra Reyes, concejala de Comercio del Ayuntamiento de Teror, muchísimas gracias por atender a la COPE. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media, 837. COPE Gran Canaria.
Hotel THF Atara, centro de negocios. Disfruta de momentos de relax en el corazón de la ciudad. Un hotel de diseño moderno con terraza, sauna, jacuzzi y gimnasio, con áreas comerciales cerca y un amplio abanico de servicios. Entra en hotelfataga.com. Hotel THF Ataga en Las Palmas de Gran Canaria. Todo a tu alcance en este espacio acogedor en el vibrante pulso de la capital.
Vuelve la mejor liga del mundo al Estadio Gran Canaria. Viernes 24 de febrero a las 8 menos cuarto, Unión Deportiva Las Palmas, Real Sociedad. Vívelo antes en la fanzone de la Unión Deportiva Las Palmas. Y recuerda, si eres abonado podrás comprar una entrada al 50%. Lo vivirás de primera.
Restaurante Faro de Arinaga. Disfruta de la mejor cocina canario-mediterránea con toque de autor en un ambiente acogedor y con espectaculares vistas al mar. Visítanos en Arinaga, en Paseo del Faro. Restaurante Faro de Arinaga. Reserva ya en el 928 17 20 31. Restaurante Faro de Arinaga.
Por fin, ya están aquí las esperadas rebajas de Muebles Capitol. Vaciamos nuestras exposiciones y almacenes de sofás, tresillos, rinconeras, sofás cama, muebles de salón. Precios rebajadísimos. Muebles Capitol, en Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22.
Hay una única palabra que define profesionalidad, experiencia, garantía y excelencia. Esta es Seranca. 928-1393-93. 699-445-445. En control de plagas e higiene alimentaria, Seranca. Los expertos de Canarias.
Vuelve la mejor liga del mundo al Estadio Gran Canaria. Viernes 24 de febrero a las 8 menos cuarto, Unión Deportiva Las Palmas, Real Sociedad. Vívelo antes en la fanzone de la Unión Deportiva Las Palmas. Y recuerda, si eres abonado podrás comprar una entrada al 50%. Lo vivirás de primera.
Hotel THF Ataga, centro de negocios. Salas funcionales y versátiles para encuentros profesionales y eventos de cualquier tipo. Flexibilidad y eficacia en un espacio moderno y agradable. Entra en hotelfataga.com. Hotel THF Ataga en Las Palmas de Gran Canaria. Tu centro de negocios en el corazón de la ciudad.
Pues yo creo que la mejor manera de actualizar la información es precisamente hablarles de la noticia de la mañana, y es que Juan José Cardona acaba de anunciar en las redes que retira su candidatura a la presidencia del Partido Popular en ese congreso que se va a celebrar a mediados de marzo aquí en Las Palmas de Gran Canaria. Señor Cardona, ¿qué tal? Buenos días. Señor Cardona, buenos días. Lo tenemos ahí, estamos en línea, vamos a intentar poder hablar precisamente con el exalcalde de Las Palmas de Gran Canaria, el líder de la oposición en el Ayuntamiento Capitalino. Ha salido unos minutos de ese pleno precisamente para atenderlo. Lo anunciaba en las redes, decía que anunció su candidatura para contribuir al debate en el Partido Popular. Perdón. Y hoy la anuncia que la retira porque no quiere contribuir a abrir una brecha insalvable en el Partido Popular. Asegura también, a través de las redes, que mantener esta candidatura también podría poner en riesgo la cohesión del Partido Popular en Gran Canaria, algo que, según el exalcalde, no puede permitirlo, y a la misma vez pues da gracias a todo el apoyo. Recuerden que Juan José Cardona presentó en torno a 130 avales aproximadamente en esa carrera por la presidencia del Partido Popular en las islas. Estamos intentando charlar precisamente con el alcalde, con el exalcalde capitalino, Juan José Cardona, pero mientras, ahí David Tía, vamos a actualizar la información.
Así es, comenzamos con el Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia, que ha salido al paso de las informaciones en las que se pide que se prioricen las bolsas de sangre en la sanidad para los centros públicos. En un comunicado aseguraban precisamente que el protocolo da prioridad a las urgencias y acto seguido al Servicio Canario de la Salud. Cristian Santana aseguraba que el coste de cada bolsa de plasma es de más de 93 euros, en los que hay que incluir gastos de gestión. Se confesaba abrumado por la cantidad de donaciones que se han hecho en los últimos días. Y también seguimos pendientes del Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, porque acaba de aprobar una moción presentada por el Partido Popular para dinamizar la zona comercial de Pedro Infinito, y agentes de la Policía Nacional han detenido a tres jóvenes, todos ellos con numerosos antecedentes policiales, como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en un colegio en Las Palmas.
Nos vamos a las casas consistoriales. Muchísimas gracias, Aida. Señor Cardona, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Javier.
Bueno, acaba de anunciar a través de las redes que va a retirar su candidatura a la presidencia del Partido Popular. ¿Por qué motivo, señor Cardona?
Bueno, pues básicamente, efectivamente, esto es así. Explico las razones en esa declaración, y básicamente porque creo que ha llegado el momento en el que, tras una etapa en la que los distintos candidatos pues hemos expuesto nuestras discrepancias y nuestras diferencias, ha llegado el momento también de converger, de unir, y no de seguir separando. Esta contienda electoral estaba empezando ya a tomar unos derroteros en los que empezábamos a idear, digamos, los trapos sucios fuera del partido, en los medios de comunicación. Yo creo que esa dinámica no es buena, esa dinámica puede tener riesgos serios de que esas diferencias se conviertan en insalvables y al final el Partido Popular salga debilitado de este proceso. Y yo no quiero contribuir a eso, y por eso creo que de manera responsable lo más conveniente es retirar esa candidatura.
Se estaba deteriorando, por lo tanto, el proceso a tenor de las manifestaciones que hemos escuchado, tanto de la señora Cristina como también de Enrique Hernández Bento. ¿Considera que si sigue este mismo tono por parte de estos dos candidatos es posible que pueda afectar a la cohesión del Partido Popular en Canarias e incluso a la cúpula?
Y en el calor del debate yo mismo también he hecho algunas declaraciones precisamente que no son constructivas desde ese punto de vista. Insisto, hay un momento en el que yo creo que es bueno que se genere un debate y ese debate, pues lógicamente genera discrepancias. Pero hay un punto del proceso electoral en el que yo creo que debemos actuar con responsabilidad. Se está empezando a hablar de impugnaciones, de ir al juzgado. Empezábamos ya a hablar con palabras más gruesas en los medios de comunicación. Y yo creo que yo no puedo contribuir a alimentar, digamos, a echarle gasolina a ese fuego, porque cuando queramos pararlo va a ser muy difícil, ¿no? Y por lo tanto doy un paso a un lado, lógicamente, porque entiendo que esa dinámica puede empezar a ser perjudicial para mi partido y creo que debemos anticipar o anteponer, mejor dicho, los intereses de la organización a los nuestros, a los personales que tenemos como dirigentes.
Pide, por lo tanto, que baje un poquito el tono de las declaraciones, ¿no?, a los candidatos.
Sí, yo creo que, insisto, que el proceso electoral tiene dos claras etapas. La primera, bueno, pues podemos diverger y podemos discrepar, porque yo creo que eso puede generar un debate bueno para el partido. Pero hay un momento en el que la responsabilidad de los candidatos debe ser la inversa, ¿no? Tenemos que intentar converger, tenemos que intentar aproximar y unir para fortalecer la unidad del partido. Y yo creo que estamos en este punto porque estábamos ya rozando, digamos, el punto en el que después las diferencias son irreconciliables. Y yo creo que ganar un congreso no es ganar salir presidente. Ganar un congreso es ganar que el partido gane, que la unidad del partido se fortalezca, se robustezca. Uh-huh. Y por el camino que estábamos, creo que no íbamos a conseguirlo.
Ya para concluir, agradecemos mucho que esté atendiendo a los micrófonos de la cadena COPE, porque acaba de salir del pleno municipal. Entiendo que una vez que retira su candidatura no va a confluir con otras.
No, en absoluto. En absoluto. Mi retirada es, desde ese punto de vista, plena, o sea, total. Yo insisto que tengo que escuchar a partir de ahora pues también las actitudes, las formas y los contenidos de los mensajes de los distintos candidatos para finalmente, anunciar si fuera necesario mi apoyo a aquel candidato que realmente me convenza, ¿no? De luego, parte de mis discrepancias y de mis decisiones a la hora de retirarme van en la línea efectivamente de que no respaldo pues la dinámica, ¿no?, que concretamente el candidato Enrique Hernández pues estaba planteando de impugnación, de recursos, etcétera. Yo ese camino no lo puedo secundar por mi responsabilidad. Yo no puedo poner en duda la calidad democrática de mi partido ni de los dirigentes de mi partido cuando soy representante del partido, cuando he tenido responsabilidades en cargos orgánicos y en cargos institucionales. Si yo cuestiono la democracia de mi partido, lo que tengo que hacer es marcharme, ¿no? Y eso sería lo coherente. Y es evidente que en la vida uno tiene que ser pues sensato, responsable y coherente. Y es lo que pretendo hacer con esta decisión, ¿no?
Señor Cardona, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Le enviamos un fuerte abrazo.
Igualmente, muchas gracias, Javier.
Llegan los superofertones de Spar. Carne de cerdo troceada fresca a 2,95 € el kilo. Oferta solo del 23 al 27 de febrero en tu tienda Spar.
Benítez, 1953, la de siempre. Sociedad María del Carmen de Benítez, en Carrizal, calle República Argentina 22.
Padre Gilberto, ¿qué hace?
Hermano Pedro, es que no nos quedaba agua bendita.
Agua pura de manantial Fuente Umbría. Pura, purísima.
Ahora mismo la bendigo. Fatiga de monaguillo.
¿Ya tienes a tu equipo? ¿Ya están entrenando? ¿Aún no se han inscrito? ¿A qué esperan? Cada día que pase, estarán más cerca de la meta de la tercera Canarias 7 Carrera de las Empresas. Inscríbete en www.carreradelasempresas.es. Te esperamos en la línea de salida. Canarias 7. Compromiso con la información.
Nueva tienda 5 Océanos en Gran Canaria.
Hasta el 19 de marzo, fin de existencias, solo en el nuevo 5 Océanos de San Fernando, pechuga de pollo a 1,90 el kilo.
Grandes ofertas de apertura, pechuga de pollo a 1,90 el kilo.
Nueva tienda 5 Océanos en Gran Canaria, en San Fernando, calle Partera Leonorita 4, local 2 y 3, Maspalomas.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media, 837. COPE Gran Canaria.
11:44 minutos, ya saben que sobre esta hora aproximadamente todos los viernes visitamos, nos visita la terapeuta, además tiene un espacio en este programa, Sonia Parejo. Sonia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier.
Hoy vamos a hablar de codependencia. Exactamente, ¿qué esconde esta palabra codependencia? ¿A qué nos referimos?
Pues la codependencia es una dependencia emocional. Es una dependencia a personas, a los problemas que acarrea esta persona. Es una dependencia a cosas, a emociones negativas, a situaciones. Y básicamente es una enfermedad emocional porque, uh-huh, bueno, desmejora notablemente y crea unas consecuencias negativas en la vida de la persona que la padece.
Uh-huh. ¿Qué tipo de codependencias hay? ¿Cuántas? Y un poco cómo se puede atajar el problema.
¿Cuántas? No, la codependencia en sí es un síndrome que reúne unos síntomas, que tiene unas características y bueno, la codependencia es algo que nace, que se desarrolla en una persona cuando está creando lo que es su sistema, su esquema mental.
¿Cuáles son los motivos por el cual una persona puede tener codependencia de otra? Es decir, ¿qué síntomas arroja?
Bueno, esto nace desde muy temprana edad y en un principio el término de lo que es la codependencia se empezó a utilizar hace como en los años 50, porque se observó en mujeres que estaban vinculadas emocionalmente a alcohólicos en rehabilitación. Entonces se dieron cuenta que estas mujeres reunían como unos patrones de comportamiento, unas reacciones, unas actitudes que eran comunes. Se empezó a hacer un estudio y unos años más tarde lo que ocurrió es que se incluyó en este término de la codependencia a todas aquellas personas que están vinculadas emocionalmente con algún tipo de patología en el seno familiar. Esto quiere decir familias donde hay enfermedades de tipo trastornos mentales, enfermedades crónicas en el tiempo, depresiones crónicas, donde hay algún tipo de abuso, bien sea sexual o de cualquier tipo, donde hay abandonos, donde hay divorcios, separaciones, o donde sencillamente estás al cuidado de personas que son muy irresponsables.
¿El codependiente o la codependiente es consciente del problema que tiene?
No, en un principio no, porque una de las características en la codependencia es la negación. La negación es un sistema de defensa que se crea porque estamos hablando de una dependencia que genera consecuencias a un nivel que se pueden ver, pero que internamente es un dolor, una vergüenza y una culpa, que esto es muy interno. Entonces se niega generalmente que está este problema.
Primero debe reconocerlo. ¿Y cómo se trabaja entonces? Los terapeutas, en tu caso, por ejemplo, ¿cómo trabaja con una
la codependencia,
persona que es codependiente y que no lo sabe y que entiendo que a lo mejor tendría que ir un familiar?
Bueno, la codependencia es algo que empiezas a observar los problemas, las consecuencias. Entonces, generalmente una persona te pide ayuda porque está empezando a tener unas consecuencias que le afectan en su vida y empezamos progresivamente.
Lo detectan ustedes, ¿no? Son ustedes, los terapeutas, los que detectan que hay codependencia.
Sí, bueno, se conoce la codependencia. De hecho, se puede explicar una vez que la persona llega a la consulta. Empezamos primero pues con los problemas que tiene actualmente y una vez que se van resolviendo esos problemas se va explicando de dónde procede. Se llega a ver por qué motivos tienes estas conductas autodestructivas o por qué tienes estas reacciones, este comportamiento que en un principio mucha gente no sabe por qué le pasan las cosas que le pasan y una vez que te pones en manos de un profesional puedes descubrir cuáles son estas razones.
Sonia, si alguien se siente aludido con los diagnósticos que estamos dando o considera que puede tener una persona en su familia que precisamente está mostrando este tipo de comportamiento, ¿qué tendría que hacer para poder contactar contigo?
Puedes llamarme al 666-870-411 y pedir una cita. Uh-huh.
666-870-411.
Exacto.
Tiene cura la de codependencia.
Por supuesto. Uh-huh. Se puede modificar, claro.
Sonia, será hasta la semana que viene. Muchísimas gracias.
Gracias, Javier.
99.1 y 103.0 FM. En onda media, 837. COPE Gran Canaria.
Muy buenos días, son las 8 y el tráfico circula con normalidad.
Buenos días, son las 8 y el tráfico es denso. Otra vez son las 8 y está todo atascado.
Sal de la rutina y escapa de lo cotidiano con un Citroën C4 Cactus. Toda la tecnología y el confort con un diseño tan optimista como tú.
Citroën.
Venga a conocernos a Genial Auto, Chevion Auto y servicios oficiales Citroën en la provincia de Las Palmas.
Benítez, 1953, la de siempre. Sociedad María del Carmen de Benítez, en Carrizal, calle República Argentina 22.
Vuelve la mejor liga del mundo al Estadio Gran Canaria. Viernes 24 de febrero a las 8 menos cuarto, Unión Deportiva Las Palmas, Real Sociedad. Vívelo antes en la fanzone de la Unión Deportiva Las Palmas. Y recuerda, si eres abonado podrás comprar una entrada al 50%. Lo vivirás de primera.
99.1 y 103.0 FM. En onda media, 837. COPE Gran Canaria.
Y en el tiempo que dedicamos al carnaval, ya saben ustedes, para finalizar la primera hora de la mañana de COPE Gran Canaria, nos quedamos aquí en Las Palmas de Gran Canaria porque esta noche se va a elegir a la reina de las carnestolendas. Y vamos a saludar al director artístico de la gala, a Israel Reyes. Israel, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días.
Israel, hoy es uno de los puntos álgidos del carnaval capitalino, pero tú llevas ya de eterna primavera, que es la alegoría de las fiestas, desde hace ya muchos meses, desde el año anterior, casi desde la primavera del año anterior, ¿no?
Sí, sobre todo, bueno, en las últimas semanas intensamente y desde hace 4 meses, 5 de preproducción, inmersos en el mundo hippie, en los 60, en esta eterna primavera, que a ver si llega esta noche Santa Catalina con buen tiempo.
Oye, eso te iba a decir, porque por lo menos ahora aquí en la capital parece que amenaza lluvia. Según hemos hablado con la Agencia Estatal de Meteorología, esta noche la cosa va a estar tranquila, pero todos mirando hacia el cielo y rezando para que no llueva.
Bueno, yo firmo una noche como la de ayer, por la tarde-noche, en la que pudimos desarrollar el ensayo general de manera tranquila. Y parece, como bien dices, que hay ahora un poco de inestabilidad en la mañana hasta el mediodía, y a partir de primera hora de la tarde se quedará un día estupendo.
Bueno, cosas que se pueden desvelar. Yo sé que hay algunas sorpresitas, pero por lo menos lo que se puede decir, por dónde van los tiros, de cómo va a ser esta esperadísima gala.
Bueno, sobre todo, la gala se concibe como un espectáculo que retrata el tema que se ha elegido, a través de la obertura, como hacemos tradicionalmente, en una puesta en escena pues con casi 200 figurantes, donde colaboran todo tipo, desde profesionales, bailarines, cantantes, a gente que ha salido de un casting, grupos del carnaval, grupos de disfraces que colaboran en los actos de carnaval, zancudos, bueno, tenemos niños de escuelas de baile, de todo un poco, gente que ama la fiesta y que pone el corazón para darle vida a este viaje a los 60 que retrasamos en la lectura. Y a partir de ahí, pues las protagonistas son las 14 candidatas, que es un número muy importante. El año pasado fueron 15, este 14 es un número muy interesante, ni muchas ni pocas, la suficiente para hacer una gala pues con categoría. Ahora empezará la magia de ver llegar esos trajes, y acompañando a las candidatas pues tendremos a los grupos ganadores de comparsas y murgas, en este caso la murga ganadora y las dos comparsas ganadoras del primer premio de interpretación y vestuario. Algunos grupos más, algunas murgas ganadoras de disfraces también acompañarán a algún artista, bueno, pues la familia del carnaval alrededor de sus candidatas y alguna pues puesta en escena creada para la gala, como un popurrí de canciones de canciones latinas de actualidad, interpretadas por jóvenes gran canarios que han estado en el programa La Voz recientemente, y dando cabida un poco a la gente de aquí con mucho talento que tengan su escaparate en el acto más importante que se hace en su ciudad.
Digamos que todos los momentos de la gala son importantes, ¿no? Pero más trascendente el principio y el final, ¿no? La obertura y después ya cuando se corona, ¿no? Aunque eso es una fiesta ya casi al final. ¿Cuánto durará aproximadamente la obertura y cuántos figurantes estarán a la misma vez en el escenario, Israel?
Bueno, pues, entonces eso se cumple rigurosamente, porque además se ensaya con ellas, hay una coreografía y ellos entregan una música que es elegida por sus diseñadores. Y es una pauta del concurso que así sea. Y luego, pues la murga ganadora interpreta su canción, que está sobre los 8 o 9 minutos, y las comparsas se les invita, y como las comparsas trabajan con música editada, pues podemos estar, hemos invitado a las comparsas a tener cada uno, las que han ganado premios, 4 minutos. Siempre buscando eso, que sea muy dinámico y muy pesado y que sea muy variado. Y luego tendremos unos presentadores magníficos que nos van a ayudar a hacerlo fresco y ameno.
Eva González, Roberto González y José Carlos Campos. Israel Reyes, en fin, prácticamente has estado en las últimas galas del carnaval como director artístico.
Por van 13, van te doy el dato. La 13ª.
13, bueno, que no quiere decir nada.
Número bonito, además.
Número bonito, por supuesto que sí. Seguro que va a salir como todas a pedir de boca. Muchísima suerte para esta noche y te enviamos un fuerte abrazo, Israel. Muchísimas gracias por atender a la COPE. Un abrazo.
Un abrazo, buenas noches, que lo disfruten.
Y de Israel Reyes, que nos ha acompañado hace unos segundos, vamos a charlar en los próximos minutos con la todavía reina del carnaval capitalino, Paula Miranda. Paula, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, muy
ay,
bien.
Ay, qué poquito te queda, Paula.
Sí, no me queda nada.
Contando las horas, ¿verdad?
Sí.
¿Qué tal ha sido tu reinado? Cuéntanos.
Pues muy bonito, un año lleno de experiencia y la verdad que no me puedo quejar.
¿La mariposa por fin retomó el vuelo?
Sí.
Bueno, tú fuiste la reina del año pasado, los locos años 20, y en fin, ¿qué es lo que tú le recomendarías a las candidatas, y todavía no sabemos la reina, pero también qué consejo le darías a la próxima reina, que seguramente te lo pedirá, Paula?
Pues a las candidatas que ya las he conocido, pues siempre les digo lo mismo, que disfruten, que se lo pasen bien encima del escenario y que intenten dejarse el alma para que la gente consiga entender el alma del traje, ¿no? Porque siempre tienes que ponerle un poquito de significado para que a todo el mundo le llegue. Y a la reina, pues que le saque el jugo lo máximo que pueda a la corona, que intente trabajar mucho, porque todo el mundo dice, se te abren puertas, pero hay que trabajar también para conseguir lo que tú quieres, porque se abre puertas porque eres conocida, pero tú tienes que trabajar también, así uh-huh. que trabaje y que viva muchas experiencias.
¿Se te han abierto a ti algunas puertas? ¿Te lo has trabajado, te lo has currado, Paula?
Bueno, pues eso he intentado. Uh-huh. Algunas cositas sí han salido, pero yo creo que igualmente pueden quedar proyectos pendientes porque, quieras o no, eso sigue siendo conocida, ¿no? Entonces alguna gente te conoce para desfilar y demás, así que yo creo que puede seguir saliendo cosillas.
Hombre, hay algo que te acompañará toda la vida, ¿no? Y es haber sido reina del carnaval, ¿no? Que eso debe ser maravilloso también para contárselo a tus hijos, a tus nietos, ¿no?
Sí, muy bonito.
¿Cuál es la clave de la reina? Es decir, ¿cuál es el trabajo fundamental la reina o la candidata que tiene que hacer las chicas para que el traje se vea un poco mejor, para lucirlo mejor? ¿Cuál es la clave que podría estar en la propia persona, en las candidatas?
Yo creo que es salir al escenario y que, aparte de hacerte tu protagonista, que también hagas protagonista al traje, ¿sabes? No que te lleves toda la atención, porque quieras o no. También lo principal es los diseños que hacen nuestros grandes diseñadores que han confiado en nosotros, ¿no? Entonces yo creo que tú te fundas en esa fantasía que ellos quieren expresar y que no se te vea tensa, que no se te vea nerviosa. No sé, yo siempre le digo a ellas que sean lo más natural que puedan, que yo sé que los nervios pueden encima del escenario, pero siempre hay que intentar ser natural y disfrutar encima del escenario.
Por encima de todo, disfrutar y pasarlo bien, ¿no?
Sí, sí, sobre todo eso.
Esa es la clave. Tú has estado en los ensayos, no sé si has visto los trajes de las candidatas.
No, los trajes no los he visto, los ensayos sí, pero estoy deseando llegar esta tarde ya a trato de estar todos los trajes para verlos y cotillar un poquillo.
Oye, y tú como reina hoy, a disfrutar, a sentarte y disfrutar de la gala simplemente, ¿no?
Sí, sí, la verdad que tengo muchas ganas de disfrutar, de verlo desde fuera y darle el mayor calor que pueda a toda sentada desde ahí.
Paula, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Te enviamos un fuerte abrazo. Gracias.
Muchísimas gracias a ti. Bueno.
La una, las 12 en Canarias.
Con José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Vamos a comenzar en Alicante porque un profesor de un instituto ha sido detenido por presunta prostitución de menores. Pues como los detalles de esa última hora, COPE en Alicante, Isabel Bartolomé.
El detenido está acusado de prostituir a 5 menores. Al parecer han sido 2 chicas quienes denunciaron que las citaban hoteles en Valencia para mantener relaciones sexuales normalmente los fines de semana. El hombre es profesor de un instituto del municipio alicantino de Benissa, de donde ya la Consellería de Educación le ha apartado. Las chicas con las que quedaba no eran alumnas suyas, sino jóvenes a las que conocía desde hacía algún tiempo. Tras su detención ya ha quedado en libertad con la obligación de comparecer en el juzgado cada 2 semanas.
El presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, se va a reunir con Ciudadanos el próximo 2 de marzo para intentar solucionar la crisis institucional abierta tras la investigación a Sánchez. COPE Murcia, Paula Pascual.
Será el próximo jueves la reunión que puede marcar el futuro del presidente de la Comunidad de Murcia. Pedro Antonio Sánchez negociará con Ciudadanos sobre su situación judicial en el caso auditorio sobre el pacto de investidura que firmaron, un pacto en el que se acordó que cualquier cargo público imputado tendría que dimitir. Por ello, Ciudadanos va a dar la opción al presidente de Murcia de que busque un sustituto. Recuerden que Pedro Antonio Sánchez tendrá que acudir a declarar por el caso auditorio el 6 de marzo.
El sindicato CESIF le pide al gobierno que convoque ya las oposiciones a profesor para evitar que este año se queden sin cubrir hasta 50.000 plazas fijas. Advierten de que esto puede perjudicar a la calidad de la educación. Susana Moneo.
La tasa de interinidad alcanzará el 20%, muy elevada, y no solo aumentará la precariedad laboral, sino los proyectos educativos de los centros. Mario Gutiérrez es el presidente de CESIF Educación.
Se hace un proyecto que eso tiene un proceso que son varios años y para eso se necesita una plantilla estable. Tener un 30 o 40% de esa plantilla rota todos los años es muy difícil implantar un proyecto de mejora en un centro educativo donde no tiene una estabilidad la plantilla.
Denuncian además que esto favorece la segregación lingüística en comunidades como Cataluña y Valencia. La tasa de interinos allí es mayor que la del resto de España y solo se contrata a quienes tienen la capacitación lingüística de esas comunidades.
Y se cumplen 6 meses del terremoto en el centro de Italia. Pueblos enteros quedaron destruidos y miles de desplazados están todavía en centros de acogida. Estamos en Roma, corresponsal Eva Fernández.
En la madrugada del 24 de agosto, una gran sacudida de 6,2 grados sepultó a 299 personas en el centro de Italia. Tan solo en Amatrice fallecieron 229. En estos momentos, cerca de 12.000 desplazados todavía no han podido regresar a sus hogares y continúan viviendo en casas prefabricadas y polideportivos. Los trabajos de reconstrucción avanzan con mucha lentitud y las pérdidas ascienden a más de 23.000 millones de euros. Hoy en día, en el pueblo de Ponzano, una enorme grieta originada por el terremoto derrumba a la población a 1 metro cada jornada.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Hola, Corrochano.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Entonces, ¿qué has visto ya el coche de Fernando Alonso?
Sí, lo ha visto todo el mundo, porque está dando vueltas la foto del nuevo coche de Fernando Alonso. Pues eso hay que saberlo, y el que lo sabe es Carlos Miquel. Bueno, vámonos hasta Woking, allí ha sido en la casa de McLaren, donde se ha presentado el nuevo coche de Fernando Alonso para esta temporada. Tiene todos los detalles, como digo, el enviado especial, Carlos Miquel.
En un auditorio de formas galácticas, McLaren ha presentado su nueva era, el McLaren MCL32, con una nueva decoración muy llamativa, de naranja y negro, y es un coche con un aspecto francamente bueno. Habrá que ver en la pista. De momento McLaren está confiado en tener un gran chasis y tiene algunas dudas sobre el motor que van a tener. Alonso ha dicho que es uno de los coches más bonitos que ha llevado en toda su carrera deportiva.
Es la primera vez que vemos el coche hoy y estamos emocionados. Contento por ver los colores de McLaren, es más naranja y será sexy si es rápido. Es uno de los coches más bonitos que ha llevado nunca. Necesitamos no prometer nada a nuestros aficionados, solo trabajo duro.
Y a esta hora en fútbol está previsto conocer el rival del Celta en los octavos de final de la Europa League después de ser el único español clasificado tras la eliminación del Athletic de Bilbao y del Villarreal.
Gracias, Corro. Ahora llegamos a la 1:04 y todavía queda mucho mediodía por contar.
Llegan los superofertones de Spar. Plátano de primera de Gran Canaria a tan solo 99 céntimos el kilo. Oferta solo del 23 al 27 de febrero en tu tienda Spar. Llegan los superofertones de Spar.
Amado Cárdenes, los profesionales de siempre desde 1941. Amado Cárdenes, toda una vida en instalaciones de hostelería y alimentación. Amado Cárdenes, estamos en la calle Plaza de la Feria 40, esquina León y Castillo, y en el sur en el Centro Comercial Eurocenter.
Vuelve la mejor liga del mundo al Estadio Gran Canaria. Viernes 24 de febrero, a las 8 menos cuarto, Unión Deportiva Las Palmas, Real Sociedad. Vívelo antes en la fanzone de la Unión Deportiva Las Palmas. Y recuerda, si eres abonado podrás comprar una entrada al 50%. Lo vivirás de primera.
Actualizamos la información. Adelante, Aida Beitia.
Otro de los candidatos a presidir el Partido Popular en las islas, Enrique Hernández Bentuar, también ha retirado su candidatura y ha anunciado que ofrece su apoyo a la propuesta que defiende Cristina Tabío. Hernández Bentuar ha dado a conocer su decisión en una comparecencia de prensa conjunta con la propia Tabío, que lidera así la única candidatura alternativa a la que encabezará en el Congreso el 17 y el 18 de marzo, junto con el actual presidente del partido, Asier Antona. Juan José Cardona, el otro candidato, también renunciaba a presidir el Partido Popular en las islas a través de su cuenta de Twitter, y esto es lo que nos contaba en los micrófonos de COPE.
Yo creo que estamos en este punto porque estábamos ya rozando, digamos, el punto en el que después las diferencias son irreconciliables, y yo creo que ganar un congreso no es ganar salir presidente. Ganar un congreso es ganar que el partido gane, que la unidad del partido se fortalezca, se robustezca. Uh-huh. Y por el camino que estábamos, creo que no íbamos a conseguirlo.
Por cierto, que los sindicatos han convocado a nivel nacional una jornada de huelga el próximo día 9 de marzo a todos los niveles de educación, solicitando mejoras en este ámbito, eliminando los recortes nacionales, regionales y pidiendo también que se derogue la LOMCE.
Gracias, Aida. Volveremos a actualizar la información ya en el boletín informativo de la 1 de la tarde.
Érase una vez un destino mágico, París, al que se llegaba directamente desde las oficinas de Alcón Viajes y Viajes Ecuador. Los más pequeños de la casa disfrutarán y harán realidad sus sueños e ilusiones. Date prisa, los mejores precios vuelan. Corre a reservar en Alcón Viajes y Viajes Ecuador.
¿Cansado de las notas bajas y suspensos de tus hijos? ¿Quieres que aprueben todas las asignaturas? Mi Tutor en Casa. Somos la primera empresa de Canarias en impartir clases particulares a domicilio, sin desplazamientos ni esperas. Mi Tutor en Casa ofrece apoyo educativo a estudiantes de todos los niveles en su propia casa. Infórmate en el 928-036-046 o en mitutorencasa.com.
Padre Gilberto, ¿qué hace?
Hermano Pedro, es que no nos quedaba agua bendita.
Agua pura de manantial Fuente Umbría. Pura, purísima.
Ahora mismo la bendigo. Fatiga de monaguillo.
Musicarte Casa de la Música. Todo en instrumentos, accesorios y reparaciones. Somos distribuidores de instrumentos Yamaha, Gibson, Selmer y otras marcas de gran calidad. Musicarte. Visítanos en Avenida Primero de Mayo 13 y Calle Mendizábal 17 en Vegueta. Te aconsejamos y nos amoldamos a tu presupuesto. Musicarte. Desde 1955, haciendo música en Canarias.
Porque no todas las lentes progresivas son iguales, Ópticas Herrera Cerpa y Varilux vuelven a hacer historia con Varilux S4D. Rompe los límites y únete a la revolución Varilux S4D. Ven y disfruta de la última tecnología en lentes progresivas Varilux en Ópticas Herrera Cerpa. Encuéntranos en Las Palmas de Gran Canaria, Arucas, Galdar y vecindario.
Ahora tu segunda pareja de lentes Varilux de regalo.
Llegan los superofertones de Spar. Plátano de primera de Gran Canaria a tan solo 99 céntimos el kilo. Oferta solo del 23 al 27 de febrero en tu tienda Spar.
La irlandesa lleva 50 años poniendo todo el sabor de los verdes prados de Irlanda en tu mesa. Una mantequilla procesada aquí, en Canarias, con un estricto control de calidad. La irlandesa tiene todo el sabor y la calidad que te mereces, procedente de la leche natural. En tu mesa, que no falte la irlandesa.
Porque no todas las lentes progresivas son iguales, Ópticas Herrera Cerpa y Varilux vuelven a hacer historia con Varilux S4D. Rompe los límites y únete a la revolución Varilux S4D. Ven y disfruta de la última tecnología en lentes progresivas Varilux en Ópticas Herrera Cerpa. Encuéntranos en Las Palmas de Gran Canaria, Arucas, Galdar y vecindario.
Ahora tu segunda pareja de lentes Varilux de regalo.
Cortés, tienda hombre en Las Palmas y vecindario. Nuestras tiendas exponen todo lo necesario para la primera comunión de sus hijos. Trajes clásicos, marinero, almirante, etcétera, y trajes modernos. Trajes de ceremonias y eventos para caballeros. Estamos en Las Palmas, Triana 42, y en vecindario, Avenida de Canarias 168. Teléfono 928-370153 o en cortesmoda.com.
En lo que piensas te conviertes, lo que sientes lo atraes, lo que imaginas lo creas, lo que deseas lo tienes. Aprovecha esta oportunidad única de tener tu Toyota Yaris con un ahorro de hasta 3.000 euros. Unidades ilimitadas. El momento es ahora. Más información en toyotacanarias.es.
¿Ya tienes a tu equipo? ¿Ya están entrenando? ¿Aún no se han inscrito? ¿A qué esperan? Cada día que pase, estarán más cerca de la meta de la tercera Canarias 7 Carrera de las Empresas. Inscríbete en www.carreradelasempresas.es. Te esperamos en la línea de salida. Canarias 7. Compromiso con la información.
En IndemarLasPalmas.com seleccione su producto. Persianas de seguridad o térmicas, mosquiteras plisadas y enrollables, mamparas de baño de cristal templado. O si necesita renovar sus ventanas, seleccione carpintería de aluminio. Y cómo no, las espectaculares cortinas de cristal. Visite nuestra exposición en la calle Betania 47, en Lomo Los Frailes. Llámenos al 928-674-627 o consulte la web IndemarLasPalmas.com.
Este viernes hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas recibe a la Real Sociedad en el Estadio de Gran Canaria con el objetivo de ganar para seguir soñando con Europa. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 87.6 y 98.3 desde las 7:30 de la tarde en la voz de Juan Francisco Cruz y con el patrocinio de Restaurante Faro Arinaga, Clínica Dental López Rodrigo, Grupo Hermanos Rogelio, Indemar Las Palmas, Churrería Los Duendes, Ferretería Guanarteme, Kerry Gold, Servicios Antiplagas de Canarias, Maderas El Pino, Aguiar y Shopping Car Vecindario. Este viernes, fútbol, Unión Deportiva Las Palmas, Real Sociedad. COPE, estar informado.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media, 837. COPE Gran Canaria.
City of Stars.
Alguno, alguna se preguntará, ¿realmente hemos comenzado la sección dedicada al cine? Que ya saben, programamos todos los viernes sobre esta hora aproximadamente, en la cual hablamos de los estrenos cinematográficos y hoy de forma especial tenemos, pues no sé si decir un monográfico dedicado a la gran fiesta del cine mundial, que es la entrega de los Oscars. Pues sí, hoy hemos decidido comenzar de esta manera. Por influencia de Javier Suárez, ¿eh? Que ya saben ustedes que es un enamorado de la película La La Land y considera que se va a llevar la gran mayoría de las estatuillas. Se sabe hasta la canción, ¿dale?
Esta parte no. Esta parte no.
Qué mal me has dejado, Javier Suárez. Buenos días. ¿Qué
muy
más?
Buenos días.
¿Cuántas veces has visto la película, amigo?
Four
times.
Y este fin de semana no caerá, que se me apetecía mucho porque toca un fin de semana de carnaval, como te decía, puro y duro. O sea, voy a vivir.
Total.
Yo le dije a mi mujer hoy, a mi hija, bueno, ha sido un placer. Nos vemos el martes.
Me despido de ustedes porque esta noche tenemos la gran elección de la reina, ¿verdad? Uh-huh. Del carnaval.
Por cierto, déjame decirte una cosita. Estate muy atenta en la candidata número 4.
¿Número 4?
Sí, número 4. Bueno, es pues un niño especial, no por un motivo. Su salida al escenario va acompañada por mi voz.
Ah, bueno, ya pasó el año pasado.
Ya pasó el año pasado, me lo volvieron a pedir.
Nada, lo escucharemos. La candidata número 4, como decíamos, será una de las protagonistas junto a otras muchas también de la gala de la elección de la reina del Gran Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Y después recuerden ustedes que este sábado también tenemos carnaval de día.
Pregaladrag.
Pregaladrag.
Por favor, déjame decir una cosa de la pregaladrag, que además nos han pedido un poquito que si lo podemos ayudar a la gente. Todos aquellos que estén en el Parque Santa Catalina, o que estemos en el Parque Santa Catalina el sábado por la noche, que haremos fotos, porque no se puede controlar a las 6.000 personas que están en la grada haciendo fotos, las fotos del sábado no las compartan en las redes sociales. Es la pregala. Tenemos derecho a verlas a las 6.000 personas que estemos ahí. Uh-huh. Pero no destrocemos la sorpresa al gran público, no influenciemos al jurado. Mantengamos un poco el respeto de que eso no se mueva hasta el lunes. No sé si estás de acuerdo conmigo, pero creo que tenemos que hacer.
Sí, totalmente. Después el domingo tenemos la cabaldrag, ¿verdad?
Eso va a ser, Javier, te aseguro una cosa. Va a ser maravilloso. Si a día de hoy, yo lo decía el otro día en el artículo que publiqué en adictosalespectáculo.es, si a día de hoy nos recordamos, yo estuve en esa primera gala drag, que fue un jueves por la noche, que ganó Carlos Heaven, yo estuve en esa gala, sí. Yo de las 20 me he perdido una. O sea, primero por motivos, hace años por motivos de afición y en los últimos años por motivos profesionales. Yo creo que lo del domingo, dentro de 20 años, recordaremos la cabaldrag del domingo. Va a ser una fiesta para un homenaje de la ciudad al mundo drag. Va a ser maravilloso. Ojo, creo que no va a ser un evento para los más pequeños de la casa, también lo digo. Creo que los niños, igual que les puede llamar la atención ver un drag, el ver a 30 o 40 desfilando sin nada así, puede ser cansado. Va a ser complicado el acceso a Mesa y López, va a ser muy complicado y listo.
Y después tenemos el lunes la gran elección de la reinona del carnaval, ¿verdad? La drag, eso no se lo puede perder nadie, de hecho no se lo pierde nadie.
Con un trío espectacular. Gianelli, que se ha cogido la gala y se la ha llevado al bolsillo en los últimos años. El gran maestro presentando la gala drag a nivel mundial, que es Roberto Herrera. Yo creo que no hay ningún presentador a nivel mundial que presente las galas drag como nuestro querido amigo Roberto Herrera. Además, este 20 aniversario, me alegro que sea él. Y Javi, me atrevo a decirte, la gran sorpresa de este año va a ser Anabel Alonso. Tú sabes, yo te lo he dicho muchas veces fuera de micrófono, Anabel Alonso como presentadora es maravillosa, es quien presenta los fotogramas de plata desde hace casi 18 años, y va a ser una sorpresa para la gente verla presentar.
Bueno, y disfrutaremos muchísimo del carnaval, pero nosotros vamos a lo nuestro, ¿no?
Vamos al cine.
Vamos.
Además, mira, el otro día yo te dije que me gustaba mucho tu sudadera.
Y te picaste,
¿eh?
Te picaste, con una camisa realmente fantástica, ¿no? Con un diseño exclusivo, además, con una foto preciosa de la princesa Leia.
Un dibujo hecho a mano.
Es hecho a mano sobre la propia camiseta.
No, o sea, se dibujó.
Se
serigrafió por Vesna González, que ahora mismo está exponiendo también en el Corte Inglés de Messi López en ámbito cultural. Tiene una exposición de sus cuadros de pintura. Y ella, pues a nivel particular, porque le gusta lo que hacemos, me regaló esta camiseta. Pues nada, muchas gracias,
Vesna. Preciosa la camiseta y maravilloso, precioso también el diseño. ¿De qué vamos a hablar? ¿De los estrenos o de los Oscars?
Eso que te da, gánate. Yo creo que la gente hoy, quiero ir los Oscars, pero también quiero hacer una reflexión, y no sé si tú tienes la sensación que te voy a decir. ¿Son los Oscars con menos interés para el gran público, para mí, de la última década?
Bueno, pero es que tú tienes un apego especial a una película que se llama
La pero digo
que se lo van a llevar
sí,
todos.
Sí, pero digo que en general el gran público no ha visto la mayor parte de las películas nominadas a los Oscars. Si salimos de aquí, del estudio, las comentamos a nuestros compañeros de redacción, oye, ¿qué les ha parecido Moonlight? ¿Quién ha visto Comanchería? Oye, ¿qué les ha gustado La Llegada?
Sí.
Te aseguro que...
Oye, La Llegada yo la vi.
Que sí.
Me encantó.
Que sí.
Yo, personalmente.
¿Y te acuerdas que de La Vía en San Sebastián me parece una obra maestra? Hasta El Último Hombre, de Mel Gibson, me parece una obra maestra. Pero no son películas que hayan tenido el aplauso del gran público. Y por cierto, yo me quedo. O sea, si cojo... Aquí hay 9 películas nominadas a Mejor Película en los Oscars. Pues no, y en los Goyas teníamos 5 películas nominadas como mejor película. Pues yo me quedo con 5 películas de los Goyas, con las 5 nominadas de los Goyas. No hay 5 de las 9, no hay 5 que me gusten más que las 5 de los Goyas.
Pues vamos con nuestra primera propuesta, se llama Audition.
My aunt used to live in Paris. I remember she used to come home and she would tell us stories about being abroad, and I remember she told us that she jumped into the river once. Barefoot. She smiled.
La gente que nos esté escuchando, Javi, dirá, ¿y esto qué?
¿Una sorpresa?
Una sorpresa, porque esto no es una película. Esto es una sorpresa que te tenía puesta.
And tumbled into the sand.
Nosotros comenzamos con City of Stars, ¿verdad? De La La Land,
que va a ser la canción que va a ganar el Oscar a la mejor canción.
Pero también está nominada esta, ¿no?
Audition.
Audition, que es en Maston. Todo lo que sea escuchar música en antena, tú sabes que...
Maravillosa la película. Yo estoy enamorado de una canción, ¿sabes cuál es? Lovely Lane, la canción donde están ellos bailando en la colina. Estoy enamorado del principio de la película.
Bueno, pues yo creo que una de las...
Soy un La La Lander, lo siento.
Sí, una de las razones para ver los Oscar no solamente es el propio espectáculo en sí, sino saber si se va a llevar los 5 grandes, ¿no? El La La Lander.
No, los 5 grandes no. Los 5 grandes no, porque ya te adelanto que yo no creo que gane actor y actriz. Vamos, si gana Ryan Gosling el Oscar a mejor actor,
me borro.
No, te digo que La La Land bate los récords de Oscar de la historia del cine. O sea, yo creo que La La Land, mi apuesta no es si va a ganar o no va a ganar, va a ganar. La apuesta, el riesgo, es cuántos va a ganar. Y me mojo en antena. Entre 9 y 11.
Entre 9 y 11. ¿Está nominado a 13?
A 13.
Bueno, pues esta...
A 14, pero solo puede ganar 13 porque en una categoría, como es mejor canción, ahí está nominada por 2 veces. Solo puede ganar.
Vale. Pues una de las películas que también opta a mejor film para los Oscars es este Fences.
Oye, papá, ¿puedo preguntarte una cosa? ¿Cómo es que no te caigo bien?
¿Caerme bien? ¿Qué ley dice que tienes que caerme bien?
Ninguna.
Pues entonces, ¿no comes todos los días? Contéstame cuando te hablo, ¿no comes todos los días?
Sí.
Mientras vivas en mi casa, pon un señor al final cuando me hables.
Sí, señor.
¿Comes todos los días?
Sí, señor.
¿Duermes bajo techo?
Sí, señor.
¿Tienes ropa que ponerte?
Sí, señor.
¿Y por qué crees que es?
Por ti.
Motivos para...
Ya sé que es por mí, pero ¿por qué crees que es?
Porque te caigo bien.
Caerme bien. Salgo de aquí cada mañana para dejarme la piel, porque me caes bien. Eres el tonto más grande que he visto en mi vida. Un hombre.
Muchos alicientes para ver esta película. Primero, está nominada. En segundo lugar, siempre es un verdadero placer ver a Denzel Washington en pantalla grande, porque es un actor realmente maravilloso, en esta ocasión con Viola Davis.
Viola Davis va a ganar el Oscar a mejor actriz de reparto, aunque lo de actriz de reparto es un decir porque aparece en más de media película, o sea que...
Bueno, y después está dirigida también por el propio Denzel Washington.
Sí, y está basada sobre una obra de teatro que alguien interpretó en Broadway. Fences viene de una obra de teatro, y la película es eso, la película una obra de teatro llevada a la gran pantalla. Cuando te digo que tiene todo lo bueno de una obra de teatro llevada a la gran pantalla, es eso. Diálogos, como podemos escuchar, manera rapidísima de hablar. O sea, es una película, yo la vi en versión original, y es de esas películas donde tuve que leer más de lo que suelo leer cuando veo en versión original, porque yo en versión original, mi nivel de inglés me permite no estar pendiente de los subtítulos, y en esta película no lo conseguí. Reconozco que hubo un momento donde los ojos me iban a los subtítulos porque la velocidad endiablada. ¿Qué es la película? Es una historia de personajes, una historia de relaciones entre padres e hijos y entre familias. ¿Me gustó? Sí, me gustó. ¿Creo que va a ganar el Oscar a Mejor Actriz? Ella, sí. Denzel Washington, que está nominado al Oscar a Mejor Actor, puede ganarlo, puede dar una sorpresa más en este año, que yo creo que la Academia de Cine va a votar a todo aquello que pueda, con perdón, fastidiar a Trump. Entonces, que ganen los afroamericanos, a Trump le puede fastidiar. Y es una película que yo recomiendo muy, muy mucho. Me gustó bastante. Un 7 le doy a
Fences. Es decir, que tiene mucho ritmo, ¿no?, esta película.
No, pero el principio es muy lento. El principio es muy lento. Es una película que yo sí la echaco el exceso de duración, 2:20, pero claro, es que él ha querido hacer la misma obra de teatro, trasladarla a la pantalla.
Y funcionó.
Y funciona, lo que pasa es que en un teatro la primera media hora siempre te interesa, vos estás viendo los actores y aquí la primera media hora igual se te hace un poco, ¿por dónde va? Y después pasa algo a partir de esa media hora.
Giro de guión.
Giro de guión que coge muchos.
¿Qué nota le ponemos a este?
Un 7, notable. Siete.
Vamos con Tardes para la Gloria.
Prepárate para descubrir la apasionante historia de un clásico del fútbol español. La película de la Unión Deportiva Las Palmas, Tardes de Gloria. Solo en cines.
Esta será, Javier, la película que se lleve, la película documental que se lleve todos los Oscars. Se los damos todos, ¿verdad?
No.
Del amigo Gustavo Socorro.
Sí, pero no.
Hombre, sí, pero no, porque ¿cómo se presenta? ¿Y por qué? Era una metáfora casi.
¿Y por qué no? O sea... ¿Y por qué no? Vamos a ver, Tardes para la Gloria. No he visto esta edición. No he visto esta edición porque la película ha sufrido un remontaje desde que la pudimos ver ya hace unos cuantos meses en el Gran Canaria Arena a lo que se va a estrenar durante esta semana en el Multicines Monopol, por cierto. Impresionante, y es justo reconocer el ritmo de venta anticipada que está teniendo la película en el Monopol. Está teniendo un ritmo de venta anticipado muy, muy potente. Solo va a estar una semana en cartel, pero es una película que yo necesito ver esta edición para mojarme definitivamente, porque a mí me da miedo la duración. Hoy casi 80 minutos, casi 1:20 de un documental, tiene que ser muy bueno para aguantar el ritmo.
Es por tu bien otra de nuestras propuestas, en este caso cine español.
¿Estás hablando de matarlos?
No, hombre, no. Malmeter, librarnos de ellos.
Empezamos por el perro flauta.
¿Y cómo os conocisteis?
En un juicio.
Me da miedo, tengo mucho temor cuando es una comedia española. ¿Qué quieres que te diga? Bajo mi punto de vista, el thriller sí tiene bastante nivel, pero las comedias españolas yo la mido con cierta reticencia, no sé por qué. Cuéntame.
Vale. Javier Cámara, José Coronado y Roberto Álamo. Amigo mío, bien, yo lo siento. Yo lo siento.
Pero guión...
No, que no la ha podido ver porque no ha habido pase, aquí no ha habido pase de prensa, pero te digo, Javier Cámara, Roberto Álamo, José Coronado, haciendo una comedia, ellos tres juntos, de tres padres que quieren matar o que quieren darle un escarmiento a los hijos de su, a los novios de sus hijas. Ya tengo empatía con esos padres, ya me pongo en...
Ay, ¿pero qué edad tiene tu hija?
Me da igual, pero yo voy a verla para ir cogiendo recortes.
Pues yo tengo dos.
Pues por eso, vamos juntos, cogemos recortes, yo tengo muchísimas ganas de verla, no puedo puntuarla, pero de esta sí me da un montón de pena que tenga que esperar hasta la semana que viene para poder verla, porque tengo muchísimas ganas de verla.
Bueno, y hay otros estrenos también, ¿no?
Mira, hay dos estrenos que voy a comentar los títulos y sobre todo voy a hacer una recomendación clara a los padres. No lleven a los niños a verla. Son dos películas de dibujos animados para adultos. La vida de Calabacín y Psiconautas. Psiconautas es la película que ganó el Goya mejor película de dibujos animados. La vida de Calabacín la pudimos ver en San Sebastián, está nominada al Oscar a la mejor película de animación. Son películas de dibujos animados para adultos, de verdad, para adultos. Y cuando digo adultos, me refiero a adultos, no niños de 10 años o 9 años.
Quiero dejarlo
bien claro.
Javier, que fin de semana pasado por carnaval y también por esa fiesta del cine mundial, ¿no? Que son los Oscars. Y también nos iremos al teatro porque Illana, se estrena Rompeolas
Illana. Me pierdo Illana 25 aniversario, que yo lo que pasa es que los he visto, como he visto casi todas sus obras, estoy tranquilo, pero va a ser un espectáculo maravilloso.
25 aniversarios es casi un hit parade, ¿no? Lo mejor que han hecho.
Yo no sé si tú has visto Illana, yo he visto Illana muchas veces, tanto aquí como en Madrid, entonces me da menos pena.
Nos tenemos que ir el lunes, por cierto, tenemos una cita el lunes, ¿eh? El lunes tenemos que hablar del resultado de los...
Tenemos dos citas.
Sí. Una para hablar de la pizza de piña.
Piña y plátano, que me voy a hacer el domingo por la noche en honor a nuestro compañero Guillermo García.
Será hasta el lunes, Javi. Un fuerte abrazo. Nos vemos en el carnaval, nos vemos en el teatro, en la cine, en el Cuyás.
Por cierto, los Oscars los estaré cubriendo en Twitter en @dikespectaculo toda la noche.
Un abrazo.
Otro.
Y nosotros nos vamos también, el saludo cordial de Julia Abreu, Javier Benítez, se quedan ahora con la programación socio-religiosa de COPE. Adiós, disfruten este fin de semana, buenos días.
Y 103.0 FM en onda media 837, COPE Gran Canaria.
Este viernes hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas recibe a la Real Sociedad en el Estadio de Gran Canaria con el objetivo de ganar para seguir soñando con Europa. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 87.6 y 98.3 desde las 7:30 de la tarde en la voz de Juan Francisco Cruz y con el patrocinio de Restaurante Faro Arinaga, Clínica Dental López Rodrigo, Grupo Hermanos Rogelio, Indemar Las Palmas, Churrería Los Duendes, Ferretería Guanarteme, Kerry Gold, Servicios Antiplagas de Canarias, Maderas El Pino, Aguiar y Shopping Car Vecindario. Este viernes, fútbol, Unión Deportiva Las Palmas, Real Sociedad. COPE, estar informado.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
Empieza la linterna, se enciende la linterna.
En COPE sabemos que quieres acostarte informado.
Lo acaba de decir la vicepresidenta Sáenz de Santa María tras reunirse con...
Por eso Juan Pablo Colmenarejo está pendiente de lo que es y lo que será noticia.
Unidad móvil de la cadena COPE con Sergio Jiménez informa a María Daván.
No comenta. Y de analizarlo con los mejores expertos.
¿Qué tal Fernando Jauri?
Hola Juan Pablo Colmenarejo.
¿Qué tal Federico Quevedo?
Hola Juan Pablo, ¿cómo estamos?
Por cierto, Fernando.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.